Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la teleconferencia de resultados del tercer trimestre de 2025 de Fibranova. En esta ocasión, nos acompañan Luis Carlos Piñón, director de finanzas, quien compartirá los aspectos estratégicos y financieros y operativos más destacados del trimestre. Antes de comenzar, les recordamos que esta llamada será grabada y estará disponible en el sitio de relación con inversionistas de Fibranova, en www.fibra-nova.com. También queremos señalar que las declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones que se realicen durante esta llamada están sujetas a riesgos e incertidumbres, y Fibranova no asume la obligación expresa de actualizarlas públicamente. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la administración.
Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia de resultados correspondientes al tercer trimestre del 2025. Soy Luis Carlos Piñón, director de finanzas, y hoy abordaremos tres temas centrales. Primeramente, platicar cómo vemos el mercado, platicarles un poco de nuestros nuevos desarrollos y nuestras perspectivas al cierre del año. Y por tanto, pues damos inicio. A pesar del entorno global que hemos estado viendo en los últimos meses, con muchos retos, Fibranova ha cerrado un trimestre muy positivo. Nuestro modelo de negocio ha demostrado su solidez y nos mantenemos firmes en nuestros planes de crecimiento. Hemos observado que aunque las decisiones de inversión en el sector, sobre todo en el industrial, toman mayor cautela, hemos visto un retraso en la toma de decisiones de muchos corporativos extranjeros. Sin embargo, vemos que el apetito del mercado continúa muy vigente. Esto creemos que pues es derivado del efecto de los aranceles, el efecto Trump. Sin embargo, aún seguimos viendo que los inversionistas extranjeros mantienen un alto interés en naves industriales de calidad, especialmente en aquellas con especificaciones técnicas modernas, con ubicaciones estratégicas y con acceso a infraestructura, primordialmente electricidad. Estas naves, pues vemos que siguen teniendo el apetito. Y el tener productos especulativos como los que hemos desarrollado en los últimos meses ha despertado un interés considerable por parte del mercado industrial, quienes buscan participar activamente en estos mercados que ofrezcan estabilidad y cumplan las necesidades específicas para cada una de sus industrias. Pero bueno, sí hemos visto que el mercado se ha alentado, sobre todo típicamente en estos últimos 3 meses del año. Veíamos un fuerte operación con muchos de los brokers. Sí hemos visto que se ha detenido un poco en comparación a años pasados. Sin embargo, pues seguimos viendo este dinamismo de seguir concursando nuestra oferta inmobiliaria. Y pues dentro de este contexto, hemos mantenido un desempeño destacado a pesar de esta coyuntura que vemos complicada. Logramos mantener un crecimiento en área bruta rentable cercano al 18%, principalmente por la incorporación de estos inquilinos que hemos estado platicando en los últimos 9 meses, que principalmente han sido ATI, Breitbart, Regal Rexnord y Veritiv, los cuales representan poco más de $800,000 anuales en rentas que hemos logrado incorporar en estos 9 meses y que además hemos podido mantener. Inclusive mejorar el tema de la renta en dólares por pie cuadrado. Al cierre de este trimestre, pues la logramos posicionar en $8.35 por pie cuadrado, una de las más altas desde que reportamos este indicador. Y pues bueno, esto es síntoma de nuestra política, primeramente de mantener yield on cost competitivos contra el mercado, pero también con una filosofía de rentabilidad. Y bueno, además, en el trimestre, además de poder incorporar estos inquilinos que ya mencioné, continuamos con nuestro plan de expansión, el cual, como ya lo vieron en nuestro reporte, seguimos desarrollando nuestro portafolio en Ciudad Juárez, para lo cual iniciamos la fase 2 del Parque Industrial Juárez. Y recuerdan, en la llamada del trimestre pasado anunciamos que ya teníamos el 100% rentado. Entonces, iniciamos esta fase 2. Con una extensión de banco de tierra de poco más de 37 hectáreas, y lo cual iniciamos la construcción de la primera nave especulativa, la cual ahorita en el diseño está a poco más de 22.000 metros cuadrados de construcción, y cuál será punta de lanza para el desarrollo de este segundo parque en Ciudad Juárez. Mientras tanto, en Chihuahua, en el Parque Norte, arrancamos con la construcción de una nueva nave también especulativa, de poco más de 29.000 metros cuadrados en las 55 hectáreas del terreno industrial que tenemos para desarrollar. Estos proyectos pues reafirman nuestra estrategia de crecimiento orgánico y el crecimiento puntual en nuestro plan de desarrollo que va acompañado pues de esa confianza de que creemos que el mercado va a seguir creciendo. Esperemos que en los siguientes meses primeramente que México llegue a un acuerdo positivo en el tema del Tratado de Libre Comercio, pues vuelva a reactivarse el mercado a como lo vimos en meses pasados. Y bueno, y en resumen, en lo que estamos viendo del sector es que pues el entorno, a pesar de estos retos que ya mencioné, pues sigue siendo favorable y seguimos con la alta expectativa de que el capital extranjero siga llegando a México. Creemos que el país sigue siendo una plataforma de manufactura lo suficientemente competitiva para que siga llegando nuevos inquilinos y que siga fortaleciendo nuestro portafolio, por lo que la estrategia de Fibranova para los siguientes meses pues seguirá tal como ha sido los últimos años. Y dejando el tema del mercado, me voy a pasar al tema de cómo cerramos el trimestre en cuanto a los resultados financieros, de los cuales tuvimos ingresos históricos de poco más de 392 millones de pesos, poco más de 21 millones de dólares en ingresos, de los cuales 378 provienen directamente de arrendamientos, lo cual representa, ya lo he comentado, un 18% de crecimiento, el cual se debe a los inquilinos que ya mencioné, de ATI, Breitbart, Regal, Rexnord y Verity. Es lo que principalmente nos hizo el incremento en el trimestre. Por su parte, el EBITDA alcanzamos poco más de 393 millones de pesos. Esto significa un crecimiento año a año del 31%. Nuestro margen EBITDA se ubicó por arriba del 100% en relación a los ingresos. Esto gracias a lo que ya hemos comentado en llamadas anteriores, de mejoras que nos solicitan los inquilinos y que hemos cobrado un servicio por realizar estas mejoras. Quitando este efecto, el crecimiento de la EBITDA hubiera sido también de forma muy destacada por arriba del 18%. Por su parte, los gastos financieros en el trimestre representan poco menos de una contracción del 29% contra los informados en el mismo trimestre del año pasado. Esto tiene que ver con la estrategia de pago de pasivo que tuvimos con la colocación que hicimos el año pasado y que eso nos hace tener una carga financiera menor. Adicionalmente, hemos logrado crecer la utilidad neta en poco más de 460 millones de pesos. Esto representa un poco más de lo que habíamos esperado. Sin embargo, pues tiene que ver con los efectos cambiarios en el periodo. Adicionalmente, y continuando con esta tónica del estado de resultados, los ingresos totales ya de estos 9 meses del año alcanzamos poco más de 1.171 millones de pesos, un aumento del 24% contra los mismos 9 meses del 2024, principalmente por el crecimiento del portafolio que ya hemos mencionado. El EBITDA de forma acumulada se ubicó en poco más de 1.181 millones de pesos, un incremento del 32%. Quitando el efecto de estos servicios que hemos cobrado a los inquilinos, estaría representando poco más de, bueno, cercano al 24% de crecimiento en EBITDA. Por su parte, el gasto financiero también, en sintonía con lo que ya platicaba en el trimestre, se redujo un 34%, pasando de 92 millones de pesos en el tercer trimestre a 61, lo que hemos visto en este 2025. Esta disminución, de igual forma, pues, es la reestructura de pasivos que comenté ya hace un momento. Adicionalmente, en el efecto ya acumulado, registramos una pérdida cambiaria de poco más de 22 millones de pesos. Sin embargo, en estos 9 meses hemos reconocido un beneficio de poco más de 700 millones de pesos por la revaluación de propiedades de inversión. Con esto, la utilidad neta acumulada ascendió a 1.808 millones de pesos, un crecimiento del 39% en comparación de los 1.303 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. En cuanto a la situación financiera, a septiembre Cerramos con una posición en caja de poco más de 461 millones de pesos. El capital de trabajo se comportó de manera muy positiva. Seguimos manteniendo cuentas por cobrar sanas, las cuales alcanzaron poco más de 9 millones de pesos relacionados con los cobros que le hacemos a nuestros inquilinos con los contratos triple net. Adicionalmente, al cierre del 30 de septiembre, las propiedades de inversión alcanzaron un valor superior a los 22.500 millones de pesos. De este monto, 1.834 están destinadas a propiedades en desarrollo, las cuales se ubican principalmente en Ciudad Juárez y en Chihuahua, con los parques industriales que ya mencionaba. Durante el año hemos realizado inversiones acumuladas de poco más de 1.700 millones de pesos. Por su parte, la deuda al cierre de este trimestre ascendió a 5.974 millones de pesos, con un costo promedio de 5.12%, toda ella dolarizada, alcanzando un loan to value del 26% y un índice de cobertura del servicio de deuda en 18 veces y un apalancamiento en 1.4. Por su parte, también, y lo anunciamos en meses anteriores, tuvimos un reparto de dividendos en este periodo de poco más de 346 millones de pesos correspondientes al segundo trimestre de este año y que fue pagado en este tercer trimestre y que representó poco más de 58 centavos por CBF. Y ya para concluir, pues nuestra guía de resultados, seguimos pensando que los ingresos de manera anual van a terminar creciendo en 24%. El margen EBITDA, pues arriba del 91%. Este trimestre vemos que la mejora o el cobro de servicios vaya a ser mucho menor, por el cual alcanzaríamos estos porcentajes. Y el CAPEX ya de inversión de cierre del año, estimamos que cierre en poco más de 1.900 millones de pesos. Con ello, pues reiteramos nuestro compromiso y una estrategia orientada al crecimiento orgánico, disciplinado y rentable que nos ha caracterizado. Y sin más, con esto concluyo la presentación de resultados de este tercer trimestre de 2025 para Fibranova y dejo abierta al operador para preguntas y respuestas.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar el botón Raise Your Hand, levantar la mano en la plataforma Zoom y desactivar el mute del micrófono. Nuestra primera pregunta viene de Martín Lara, de Miranda Global Research. Adelante, por favor.
¿Qué tal, Luis Carlos? Felicidades por los resultados. Tengo varias preguntas. ¿Cuánto tiempo va a tomar el desarrollo de la fase 2 del Parque Juárez? Y la segunda es, a pesar de las inversiones tan fuertes que han hecho, el apalancamiento se mantuvo en un nivel bastante manejable de 26%. ¿En cuánto esperan cerrar el año y si pudieran darnos una perspectiva para el año próximo? Esas serían.
Gracias, Martín. Gracias ahí por tus preguntas. Pues mira, estimamos que nos puede llevar poco más de 2 a 3 años terminar estas 37 hectáreas en Ciudad Juárez. Esperemos que el ritmo que platicaba yo al inicio de la llamada, de que vemos un poquito más lento el mercado de lo que hubiéramos querido. Sin embargo, pues no perdemos la confianza que esto se va a reactivar en algún punto. Sobre todo que lo hemos comentado ya en ocasiones anteriores, que nuestro producto o nuestro portafolio, en este caso del banco de tierra, tanto que tenemos en Chihuahua y en Ciudad Juárez, tiene infraestructura. O sea, creemos que eso sigue siendo un valor importante que nos diferencia contra otros desarrolladores que pudieran tener características similares, sin embargo, no cuentan con la infraestructura. Entonces, creemos que eso nos genera, y bueno, lo hemos visto cómo nos fue en cómo llenamos todo el Parque 1 de Ciudad Juárez, ¿no? Que si bien compitiendo con fibras y con desarrolladores locales, pudimos ser exitosos en relativamente poco tiempo de concluir y llenar todo ese parque. Entonces, creemos que en un periodo de 2 a 3 años pudiéramos estar terminando este nuevo parque de 37 hectáreas. Y con lo que me preguntaba respecto al apalancamiento, estamos estimando quedar cercano al 30% de loan to value para el cierre del año. Como lo hemos platicado también en llamadas pasadas, para el siguiente año estamos estimando una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos nuevamente. Entonces, pues eso es hora que el loan to value se pusiera cercanos al 37, 38% para el cierre del otro año. Entonces, es más o menos lo que estimamos con respecto a lo que tú me preguntabas.
Ok, y de los certificados de tesorería, ¿qué piensan hacer? Sobre todo tomando en cuenta el alza en el precio.
Pues mira, afortunadamente y gracias a la base tan importante que tenemos de inversionistas, si recuerdan, en nuestras últimas colocaciones hemos logrado incorporar a poco más de 20 mil inversionistas retail. Entonces, pues creo que ha sido la baja de tasas fue un tema muy positivo para el precio de nuestro certificado, ya que pues el rendimiento que estamos ofreciendo, pues ya ahora sí es por mucho mejor, creemos nuestros como un instrumento de inversión, nuestro certificado. Y la verdad es que el fondo de recompra no se ha utilizado con un propósito de incrementar el precio del certificado. Esto pues, es público, no se ha utilizado de esa manera. Principalmente el fondo de recompra se ha utilizado para cubrir las obligaciones del plan de compensación ejecutivos que tiene nuestro contrato de fideicomiso. Como ustedes saben, Fibranova tiene un único, voy a llamar, bono por desempeño, no tiene otros fees de ninguna otra naturaleza, entonces nosotros únicamente tenemos fees por repartirle más a los inversionistas, entonces ese bono por desempeño es pagado una parte en certificados y para eso se ha utilizado el fondo de recompra. No hemos visto una necesidad de utilizarlo con otro sentido. Y creemos que el mercado ha reaccionado de manera muy positiva a, pues ahora sí que a nuestro desempeño.
Ok, muchas gracias. Saludos.
Gracias, Martín.
Nuestra siguiente pregunta viene de Carlos Alcaraz, de Appalachia Research. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal, Luis Carlos? Muchas gracias por la conferencia y por tomar mis preguntas. Primero, un par de ellas relacionadas con cómo están viendo las perspectivas para el siguiente año, principalmente en CapEx, ¿cuál sería un poco el rango que podrían mantener de inversión o el porcentaje de ingresos que buscarían invertir para el 2026? Y en ese sentido, si estarían dispuestos justamente a incrementar el apalancamiento, dado que pues, son la fibra más baja ahorita en porcentaje, ¿no?
Gracias, Carlos. Sí, ya lo comentaba, mira, estamos, bueno, a algunas semanas de ir a comité técnico, entonces lo que estamos visualizando es tener un presupuesto para el próximo año, como ya lo comentaba en la pregunta que me hacía Martín, cercano a los 2 mil millones de pesos. Digo, esto estamos sujeto a que sea aprobado por el comité técnico en las siguientes semanas. Y pues sí, estamos en perspectiva de incrementar el loan to value en los márgenes que también ya le comentaba Martín, por arriba del 36%. En nuestras proyecciones igual buscamos mantener maximizar lo más que podamos el retorno para nuestros inversionistas. Pues eso nos va a implicar llevar el apalancamiento cercanos a los 40% para el 2027. Entonces, digo, llegando a esos niveles, pues estaremos evaluando en su momento, nuevamente sería el mercado a colocar capital, pero mientras tanto seguiremos utilizando la palanca de la deuda para seguir creciendo y poder seguir maximizando los retornos para nuestros inversionistas.
Ok, perfecto. Sobre las inversiones, independientemente de este rubro del apalancamiento, serían todas, me imagino, en Ciudad Juárez y en Chihuahua. ¿Cuánto estarían estimando en adquirir y si serían todo reserva territorial o tal vez portafolios que pudiesen estar en proceso de estabilización, digo, considerando un apartado de crecimiento inorgánico?
Fíjate que sí hemos evaluado el tema de crecimiento orgánico, también lo platicaba yo en llamadas anteriores. Traemos un par de prospectos interesantes en tema inorgánico que hacen sentido con nuestro proceso de diversificación y nuevamente con contratos de largo plazo con inquilinos, primordialmente empresas públicas. Entonces sí seguimos evaluando portafolios ya estabilizados que nos haga tener un crecimiento diferente a lo que hemos tenido a través de la estrategia de especulativos y build-to-suits. Entonces, esperemos en las siguientes también meses poderles dar alguna conclusión relacionada con eso. Estos portafolios que estamos evaluando primordialmente están en el norte de México, gran parte en Ciudad Juárez. Entonces, creemos que la plaza sigue siendo muy atractiva para la inversión extranjera directa, sigue convirtiéndose en el principal manufacturero o la plaza de mayor exportación de sobre todo de las industrias electrónica, automotriz, médica, aeroespacial. Ciudad Juárez sigue posicionándose como la más importante. Bueno, y el estado de Chihuahua a nivel nacional sigue siendo el estado más exportador. Entonces, creemos que estamos en las plazas adecuadas. Y quitando de lado los proyectos que ya platicaba de crecimientos inorgánicos o de portafolios estabilizados, tal cual, la apuesta total está en desarrollar nuestros bancos de tierra, tanto en Chihuahua como Ciudad Juárez. Entonces, seguiremos por esa línea. Lo he platicado en ocasiones pasadas, no descartamos ninguna otra plaza. Constantemente el mercado se está moviendo y nos llegan ofertas en algunas otras plazas. Simplemente que pues, somos bastante cuidadosos en revisar que tenga los parámetros de rentabilidad que esperamos y que este portafolio que llegáramos a adicionar, pues genere valor a lo que ya tenemos. Entonces, pero bueno, esperamos en las siguientes semanas poderles dar un poquito más de color en eso y si se pudiera materializar una oportunidad, ya sea antes de que acabe el año o a principios del primer trimestre del próximo.
Perfecto. Y ya por último, una pregunta relacionada con el tema ambiental. Dado que tienen un enfoque mucho en empresas multinacionales que estén primordialmente listadas en los mercados, ¿cómo han visto el interés porque tengan naves certificadas bajo algún apartado? Digo, cuando es BTS, cuando es especulativo, no sé si sea algún diferenciador y si exista una gran oferta de este tipo de inmuebles en el mercado, principalmente en Juárez.
Fíjate que hemos visto, bueno, lo hemos anunciado que la estrategia en ASG de Fibranova ha sido, en la parte, voy a llamarle ambiental, ha sido certificar nuestros edificios bajo EDGE, que es una certificación que emite el Banco Mundial a través del organismo del IFC. Entonces, estos edificios con una certificación EDGE son edificios que tienen un estándar constructivo que es superior a un edificio base y que tienen cuando menos un ahorro del 20% en energía, 20% en agua y 20% en sus materiales constructivos. En meses anteriores certificamos poco más de 162 mil metros de área bruta rentable bajo esta certificación. Ahorita estamos en proceso de certificar casi 200 mil metros cuadrados más y tenemos una perspectiva de tener certificado cuando menos en los siguientes 3 años, más o menos el 70% de todo el portafolio industrial bajo este parámetro. Eso ha sido también un diferenciador importante contra algunos competidores. De hecho, uno de los contratos que tenemos y que ganamos en meses pasados con un inquilino en la ciudad de Chihuahua, el propio inquilino contractualmente se puso la obligación de que este edificio venía tuviera que venir con esa certificación. Es el primer caso que nos tocó que viene así, pero sin duda creemos que es un diferenciador en que tenemos como Fibranova. La filosofía ASG ha venido acompañada con un diferenciador de mercado que hemos visto que, tal como lo indicabas, estas empresas públicas en sus países de origen, muchas de ellas europeas, canadienses, norteamericanas, coreanas, japonesas, Este tipo de certificación le dan mucho valor y el estándar constructivo que Fibranova ha adoptado en los últimos años tiene esto. Tenemos otras propiedades que han sido certificadas no solamente bajo Edge, sino que los inquilinos han logrado de la mano en cómo ellos operan certificaciones tipo LEED. Entonces, básicamente ha estado muy alineado lo que como Fibranova buscamos en nuestra estrategia ASG contra lo que nuestros inquilinos buscan y sí, sin duda ha sido un punto importante o un factor más, además del servicio, además del precio y la oferta inmobiliaria que tenemos para que los posibles inquilinos sigan invitándonos a sus concursos.
Perfecto, muchas gracias Luis Carlos y felicidades por los resultados.
Gracias, Carlos.
Nuestra siguiente pregunta viene de Enrique Cantú, de GBM. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la llamada y por el tiempo. Respecto a los 7 proyectos que actualmente tienen en desarrollo, ¿podrían compartir un poco más de detalles sobre el timing estimado de entrega? Y una pregunta más, sobre los 2 mil millones, bueno, aproximadamente 2 mil millones de CapEx, ¿tienen planeado que en su mayoría sean build to suit o de tipo especulativo? Y si buscan estar en los mercados en los que ya están, que son Ciudad Juárez y Chihuahua, o están buscando algunas otras oportunidades en otros mercados.
Gracias, Enrique. Pues sí, mira, con respecto a la primera pregunta del timing de entrega de todo el portafolio que estamos ahorita en desarrollo, voy a partirlo en dos. Como bien y lo declaramos de manera muy transparente en nuestro reporte, estamos ahorita en desarrollo edificios que ya tenemos rentados. Tal es el cual el caso de Emerson, de Vistaprint, en Ciudad Juárez. Estos edificios se esperan que concluyan todo su deployment de inversión en el segundo semestre, perdón, en el segundo trimestre del 2026. Son las fechas que están de entrega de los edificios. Emerson va un poquito más rápido que Vistaprint, pero hablando de edificios ya con contrato de arrendamiento, ¿no? En build to suit. En cuanto a los edificios especulativos, tenemos básicamente dos que están ya también muy avanzados en su construcción, los cuales estos estarán terminados en el primer trimestre del 2026, los cuales me refiero al edificio especulativo que tenemos en el Parque Norte Chihuahua y el edificio que tenemos en el Parque Tecnológico Bafar. Que esos dos están ya prácticamente terminados en su edificio shell, o sea, llámese pisos, paredes y techos. Obviamente, cuando llegue un inquilino, pues terminará convirtiéndose en un build to suit. Y con respecto a los otros dos edificios que recientemente anuncié que estamos construyendo tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua, esos estimamos que deberán de estar terminados en el primer, bueno, van a terminarse este año, pero si logramos conseguir este contrato de arrendamiento con alguno de ellos, pues seguramente se nos va a extender a un poco más del primer trimestre del 2027. Entonces, pero el edificio base sí estimamos que quede concluido durante el 2026. Y con respecto a la otra pregunta que me hacías, pues no, sí seguimos buscando otras oportunidades en otras plazas, ya lo mencionaba ahorita, o sea, estamos bastante activos en trabajar con brokers que te ofrecen portafolios estabilizados o evaluamos bancos de tierra en otras plazas, principalmente todas ellas en el norte de México y algo en el Bajío. Sin embargo, no hemos encontrado los parámetros de rentabilidad que nos gustan para poder hacer una inversión en otra plaza. Creemos que no hemos encontrado otro parámetro tan rentable como que es seguir desarrollando nuestro propio banco de tierra. Digo, sin embargo, seguimos explorando. Y con respecto a lo que me preguntabas de la proporción de especulativo contra build to suit, nosotros procuramos que la mayoría de nuestro CapEx sea build to suit. Estimamos que sea arriba del 60% en edificios hechos a la medida para alguno de nuestros inquilinos o para algún concurso que ganemos y dejar poco menos del 40% para concluir estas naves especulativas que ya comentaba.
Perfecto, muchas gracias, Luis Carlos.
Gracias a ti, Enrique.
Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra a la administración para el cierre de la conferencia.
Pues agradeciéndoles su participación y que nos hayan acompañado a la conferencia de resultados de Fibranova para el tercer trimestre. Esperamos escucharlos en nuestras próximas llamadas y que sigan nuestras redes sociales y nuestros reportes que publicamos a través de nuestra página web. Muchas gracias y hasta luego.
Con esto damos por concluida la conferencia de hoy. Se puede usted desconectar.